Ahí está.
Listo. Hola, ¿qué hubo pues? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo FedBuy Live, donde ustedes saben pues que venimos reflexionando este texto de la colección de los ensayos reunidos, La violencia del alma, el tomo 1, la colección de ensayos, donde hemos venido repasando el tema de las matanzas de primer orden y estuvimos también hablando como de las cinco fases que se da en ese proceso, según pues lo que plantea Gigeris, de cómo se dio ese proceso, pero no es que se diera una fase, una después de la otra, la soldadura del cielo y la tierra, después el surgimiento de la personalidad, no, sino que eso ocurrió todo al mismo tiempo, todo al mismo tiempo. Y eso es pues un poco como lo que Gigeris plantea de todo en ese acontecimiento de las matanzas de primer orden, que como dice Ale, en las matanzas de primer orden son las matanzas cosmogónicas, porque se dan surgimiento al alma en ese momento, se hace también una separación, como lo hemos hablado en las anteriores, entre el mundo natural, entre la cultura natural y la conciencia, pero al mismo tiempo que se separa, también está unida a la naturaleza, pero se establece una diferencia, una entidad y una unidad. Entonces, eso se vuelve muy, muy, muy importante dentro de las matanzas de primer orden que estuvimos hablando entonces de. En el encuentro pasado del platonismo de la psicología y el eslabón perdido de la realidad, donde estuvimos reflexionando un poco acerca de que la psicología analítica junguiana clásica y la psicología arquetipal abogaban por un platonismo en la consecución de las ideas de este mundo trascendente, bello, el mundo de lo perfecto, de lo sagrado, metafísico, pero que al volcarse a ese mundo, también había también un olvido o no un atender esta realidad viva, la realidad operativa del alma, lo que acontece, la fuerza vinculante de la vida en el presente, el alma en relación a los procesos lógicos que se van estableciendo y que, por un lado, la psicología junguiana clásica y la psicología arquetipal tenían un eslabón perdido de la realidad y, de hecho, en la actualidad lo tienen. Porque en pleno siglo XXI, la psicología arquetipal o los arquetipales dicen que estas connotaciones de ideología de género, como los transespecies, los transbotánicos y bueno, como los transeconómicos, ¿habías escuchado los transeconómicos? Que son multimillonarios atrapados en cuerpos de pobre. Muy bien, entonces, transeconómicos, etcétera, etcétera. Entonces, la mediocridad de muchos analistas junguianos, entonces dicen que es que la diosa Artemisa hacía parte de esos procesos entonces donde la alma se transformaba a sí misma, porque supuestamente el hombre iba en contra de la naturaleza y que por eso producía este tipo de especímenes o de patologías, lo cual es totalmente falso, porque las connotaciones de ideología de género y todo esto no son algo impepinable para el alma, no son una fuerza vinculante, no tienen dignidad de alma estos fenómenos, porque van más al acontecimiento del humano, demasiado humano, y de políticas a nivel cultural que no responden a lo que determina la realidad en el presente, a lo que se fuerce, a lo que se vuelve esa fuerza vinculante en relación a la vida misma. Y en ese sentido, entonces, la pobreza intelectual de los junguianos y de los gilmanianos, especialmente de este, dice entonces que la ideología de género surge como un nuevo mito y que ir en contra de ese mito es ir como en contra del alma. Eso es totalmente falso. Psicológicamente hablando, eso no es relevante porque el hecho que es que, más que pensar de que el ser humano puede crear el mito o el mito surge, no. El mito se da dentro de un acontecimiento que nos acontece a usted, que nos acontece a todos impepinablemente, psicológicamente y que determinan el estatus propio de la realidad y de la fuerza vinculante en relación a la vida. Pero no es que el hecho de que un grupo de este tipo de personas, aclaro que yo no tengo nada en contra de eso me parece pues normal y cada quien hace con su vida lo que quiere, eso no lo estoy criticando, solo que estoy criticando el psicólogo que habla de ese tipo de cosas. Cuando dice entonces que eso representa como un acontecimiento a nivel psicológico, ¿no? Eso representa más al ámbito del humano, demasiado humano, pero psicológicamente eso no es relevante. Entonces, cuando dice que puede surgir medio mito y un mito y que cuando surge ese mito se va en contra del alma. Eso es totalmente falso, porque el alma está en otras lógicas, está en otros acontecimientos. Lo de que terminas la fuerza vinculante ahora, como decía Ale por allá en un escrito, es en relación a una sociedad o a un sujeto. Ya volvimos que se había ido ahí. Entonces, de un exceso de información, porque estamos metidos dentro de estas constituciones narrativas, donde eso nos narra a nosotros y nosotros somos la técnica a través de la cual esa información se va haciendo allá misma. Entonces, porque ahí estamos, ahí eso nos está aconteciendo también psicológicamente, pero no es que el Dios Hermes esté operando dentro de esas narrativas, no, eso es totalmente falso y eso es hipostasiar, eso es mistificar, querer falsificar lo que el alma está haciendo en el presente con etiquetas de mitos pasados, dioses muertos y no atender el fenómeno y la imagen viva en el fenómeno por estar poniendo otras imágenes que no son del fenómeno. Entonces, en ese sentido, Gigerich se da cuenta de este eslabón perdido de la realidad que tiene la psicología junguiana y la psicología imaginal. Y hace una crítica también determinante en esto, en decirles que, oiga, venga, hay que mirar dónde está el alma ahora en relación también a los actos sacrificales, a los actos también de la fuerza vinculante en la vida, de cómo también en las matanzas de primer orden también se estaba dando hechos literales que acontecían a la verdad de un momento histórico y que el jungianismo y en su momento el gilmanianismo también quisieron negar esta realidad, no la tuvieron en cuenta también por pensar en imaginar y en ir al inconsciente colectivo y a otro tipo pues de teoréticas que no respondían a lo que el alma estaba haciendo en relación al presente y en relación a la realidad que nos acontece. Bueno, no me voy a explayar más porque si no, no le doy la entrada. Dale. Ale, ¿qué más pues? Buenas noches, ¿cómo estás? Pero sabes que la pasión me agarra.
Buenas noches, John. Muy bien, muy bien. Partiendo de esto de estas partes que comenta John, lo que vamos a revisar hoy es precisamente ya la última parte de este ensayo. ¿Sí? Ya con esto terminamos este ensayo de Matanzas, ¿no? Un ensayo muy importante dentro del trabajo de Jägerich. Todos sus ensayos son muy ricos de leer y realmente son. Yo recomiendo que puedan en algún momento atender a la obra de Jägerich, que es una obra muy poco conocida, muy poco atendida y muy poco entendida. De repente el problema que tenemos, que hemos tenido con los lectores de Jägerich, sobre todo los que van en este sentido, con una posición crítica frente a él, ¿no? Es que realmente el punto es que no solamente con Jägerich, sino con cualquier autor, primero hay que entender cuáles son los conceptos que maneja y cómo los maneja, y después entonces ahora sí podemos ser críticos, ¿no? Es decir, si yo, por ejemplo, tengo un prejuicio sobre Marx, ¿no? Y entonces yo digo, nunca he leído El Capital, ¿no? Nunca he leído sus obras, El Manifiesto Comunista. Pero yo creo, sí, porque la cultura dice, porque los demás alegan que Marx es una lectura para comunistas, ¿no? Y entonces digo que los comunistas se vayan a Cuba o a Venezuela, cosas así, es decir, como esos comentarios que aparecen en Facebook, pero no leo a Marx. Entonces, estoy cometiendo yo ahí, digamos, como persona, pues estoy haciendo un simple comentario baladí, sin importancia, ¿no? Es esa situación particular. Pero como pensador, ¿sí? Como depositario de una obra de la cultura como tal, en la cual los psicólogos estamos insertos, ¿no? Como los filósofos o como, digamos, las personas, los profesionales de las ideas en este sentido. Estoy cometiendo una falta de honestidad frente a las propuestas teóricas. Yo me he encontrado en mi propio en mi propio caminar teórico un montón de personas que frente a un autor particular, sin haberlo leído, sin haberlo revisado, ya saben lo que dice, ¿sí? Y por lo tanto anteponen su propio prejuicio al del autor y dicen cosas tan sencillas como, bueno, este autor, pues es este autor, ¿no? O sea, Jung es un místico, Jung es un iluminado, es todas esas cosas, ¿no? Pero para poder atender a un autor y para poder entenderlo y después criticarlo, ¿sí? A ver, el camino del conocimiento va así, ¿no? El camino de la crítica va de esta manera. Primero hay que entender al autor. Después hay que sumergirse en los entresijos de su propia obra. O sea, por ejemplo, entender a Jung no solamente es entender a Jung, o sea, no solamente es leer su obra, que es muy importante y es inmensa, ¿no? O sea, ya leer la obra de Jung es un trabajo de una vida que no nos va a alcanzar. Imagínense
sí,
ahorita,
imagínense.
Hay 20 volúmenes de las obras completas, ¿sí? No son volúmenes chiquititos, son volúmenes pesados, con un lenguaje bastante, bastante abstruso que está hecho para profesionales. Y poco a poco se van publicando los seminarios que no están dentro de las mismas obras completas. Se publicó el libro rojo, se publicaron los libros negros, ¿no? En total, se calcula que hay otros 20 y tantos volúmenes de obras inéditas que no están dentro de las obras completas. Imagínense eso, ¿no? Entonces, eso quiere decir que nos vamos a tardar mucho en que esas obras estén y que no habremos leído a Jung por completo. Bueno, pero tenemos la obra que tenemos de Jung, entonces lo que hay que hacer es entrarle a esa situación y entender los conceptos desde el propio contexto en donde se fundan los conceptos. O sea, si nosotros queremos entender el estudio que él hace de la psicosis, por ejemplo, desde el punto de vista de nuestras propias conceptualizaciones de esquizofrenia y paranoia, por ejemplo, ¿no? Y ya las clasificaciones que nos da el DSM-5, nos vamos a encontrar ahí con que no comparten terreno ambas. Entonces, eso hace difícil que podamos entenderlo así. Entonces, tenemos que tratar de retrotraernos al propio contexto del mismo Freud, del mismo Jung, y poder asumirlo desde el mismo. Ya después, entonces, nos enfrentamos, ¿sí?, a sus referencias y a los autores contextuales de su propia obra, ¿sí? Es decir, en quiénes se basa, ¿no? Para leer a Jung hay que leer a Freud. Hay que entender quién era Freud en la psicología. Hay que leer a Hartmann, hay que leer a Pierre Janet, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que tener ahí un estudio, ¿sí?, de los autores que están a su alrededor y después autores que, digamos, van apoyándose o que son coetáneos en el propio propósito de Jung, ¿no? No solamente de sus autores junguianos, es decir, von Franz, Edinger, ¿cómo se llama? Newman, por ejemplo, sino también otros autores de otras disciplinas, Joseph Campbell, Mircea Eliade, Carl Kerenyi y toda esa situación. Una vez que ya estamos familiarizados con esto, empiezan a surgir las contradicciones propias de la teoría. Y entonces ahora sí, podemos empezar a hacer un trabajo crítico sobre la obra de Jung. Y bueno, este trabajo crítico, por ejemplo, puede ir acompañado de autores que hayan entrado en ese proceso. Por ejemplo, James Hillman es uno de los más talentosos en ese sentido. Y sobre todo, por ejemplo, este autor que estamos nosotros viendo, Wolfgang Jägerich, es quizás el que hace la depuración, a mí me parece, más fina del trabajo de Jung que puede haber dentro del mundo junguiano. Pero hay otros autores también que tienen sus propias visiones y abordajes de la obra de Jung. Pero esto es así, es decir, esto es un proceso. A mí me ha llevado 20 años de la lectura de Jung, ¿no? Entonces, no es como, no, o sea, sería ingenuo de mi parte pensar que entrando, ¿sí?, a la obra de un autor, ya sé, ya voy a saber lo que él dice y voy a poder criticarlo como tal. Entonces, bueno, en la obra de Jägerich, así como en la obra de Jung y en la obra de Hillman, tenemos que tardarnos un rato ahí para poder a atender sus propios conceptos y dejar que ellos nos enseñen acerca de lo que está ocurriendo ahí, ya después vendrá, ¿sí? Si nosotros somos pacientes, ya después vendrá la contradicción. Hasta ahorita yo no me he encontrado la contradicción en Jägger todavía, ¿eh? Es decir, busco, lucho por esa situación, porque sé que en algún momento va a aparecer, pero faltan, a lo mejor me faltan años para esa situación, para llegar a ese punto. Y me emociona saber qué vendrá después, ¿no? ¿Cuál será lo siguiente? ¿Y qué estoy haciendo yo con esa misma situación? Pero mientras, pues sigo en mi labor de tratar de entenderlo. Bueno, les digo todo esto porque de repente la obra de Gehry, que a mí me parece tan rica, es descartada de inmediato en la mayoría de los lugares en donde se le intenta de alguna manera presentar, y es, digamos, atendida como una traición, como algo que no debería de ser, como un recargarse solamente en la razón y en el pensamiento y toda esa parte. Pero, digamos, una vez que nosotros hacemos eso, entonces ya no estamos atendiendo, ya no estamos siendo honestos con nuestra propia labor ante la cultura y ante la labor psicológica que nos compete como psicólogos y como psicólogos junguianos. Bueno, así como John tenía su tema para descoserse, yo también tenía mi tema. Pero bueno, John, en esta parte entramos ya a la recta final.
Eso.
¿No?
Pero ya, que ya mientras. Entramos. Ah, sí, no, que mientras, en relación a lo que usted está diciendo, se sigue publicando la obra de John y nosotros cada vez más pelados para comprar los volúmenes.
Pues ahora sí que ni modo, es lo que nos tocó trabajar, es nuestra masa confusa, el material con que nosotros estamos buscando el oro filosofal en algún momento, ¿no? Y como los buenos alquimistas, pues nos va a llevar toda la vida, ¿sí? Esto no es una cuestión de, esto no es una maestría de 2 años o un doctorado de 3, ¿no? Esto es un trabajo de toda la vida. Yo por eso desconfío tanto de los posgrados, yo. O sea, a mí me parecen importantes, pero como labor institucional, pero realmente como formación del pensamiento, a mí me parece que no sirven. Que no sirven porque nos pueden dar la falsa idea de que en esos 2 años ya somos expertos en un tema.
Sí.
Y para ser expertos en un tema no basta, ¿no? Te comentaba, ¿no?, que hace tiempo yo veía una conferencia que le hacían a un lacaniano que se llama Manuel Asensi. Y él decía, llevo 15 años leyendo a Lacan, ¿sí? Y todavía no lo entiendo, ¿no? Y no siento que lo vaya a entender. Bueno, nosotros podemos decir lo mismo con Jung, ¿no? O sea, llevamos muchos años leyendo a Jung y todavía no lo entendemos como tal. Es decir, porque precisamente el entendimiento del no entendimiento es lo que nos hace, es lo que viene después de haber leído mucho a un autor. Saber que lo que él ha dicho no es terminal, sino que dentro de lo que ha dicho se abre una puerta, se abre un mundo hacia una arista de conocimientos que se desligan de la propia obra, ¿sí? Es decir, lo que está dicho ahí tiene miles de puertas, ¿sí?, por las cuales nosotros podemos entrar, y sabemos, mientras más sabemos, que no sabemos.
Sí, y el asunto con el pensamiento, con los posgrados, uno, es que son caros, porque eso es carísimo. Usted, para formarse como analista junguiano, se le van más de $25,000, y por lo que uno conoce, eso no justifica, pues, ese infierno de plata. Y en las universidades también le sacan, a usted le arrancan $12,000, $13,000 por un posgrado por 2 años. Que de lo institucional sirve, pero desde el intelecto, por ejemplo, en el caso de nosotros que ya hemos debatido con doctores en psicología junguiana y en estudios arquetipales, pues nos damos cuenta que tampoco es que le hagan honor ni siquiera al título de doctor o de magíster, que eso es lo más berraco. Y eso no dice nada tampoco, que está dentro del status quo de ir ahí, pero en función del conocimiento y enseñar a pensar, a cuestionar y a elevarse a las preguntas o a las ideas o a los fenómenos, todavía no, están todavía muy, todavía deja muchísimo que desear la educación de los posgrados.
Así es, así es. Eso no quita que yo tengo varios amigos que tienen el grado y disfruto muchísimo platicando con ellos, y me alimentan bastante en nuestros debates como tal, ¿no? Sí. Pero bueno, esa es la situación. Ahora, John, pasamos a esta última parte que ya son las matanzas de segundo grado, ¿no? Tratamos todo, o sea, la mayor parte del ensayo fue sobre las matanzas de primer grado. Entonces, toca hacer la diferenciación de qué es una matanza de primer grado y una matanza de segundo grado. Tú ya más o menos lo tocaste ahí, ¿no? Las matanzas de primer grado, habías dicho yo, tú, John, tienen este carácter cosmogónico dentro de la propia creación del alma. La matanza de primer grado, por ejemplo, es de lo que hemos estado hablando hasta ahorita, ese proceso a través del cual el alma, ¿sí? Vamos a entenderlo, vamos a recordar esta situación. El alma no es un ente, no es una entidad, no es una cosa, no es una imagen, no es un arquetipo, es decir, no es una sustancia que pueda ser entendida, digamos, como algo positivo, como una cosa en sí misma, sino es un proceso eidético, es decir, es una idea que se desarrolla, es una noción, existe en el mundo de la preexistencia, lo cual es lo mismo que decir que no existe. Pero sin embargo, determina todo lo que existe. O sea, no lo confundamos con un dios, o no lo confundamos con un inconsciente colectivo, ¿no? Esas ideas, de alguna manera, funcionan como formas de positivizar ese proceso, pero ese proceso no está ahí, ¿sí? Ese proceso es pura y mera productividad lógica, ¿sí? No existe. Imagínense ustedes la libertad. La libertad, ¿dónde la encuentran? Cómo la agarran, ¿no? ¿Cómo pueden ver la libertad? Hay miles de ejemplos de la libertad y muchas guerras se han librado en busca de la libertad, muchas aventuras se han hecho, muchos libros se han escrito en base a la idea de la libertad, pero la idea de la libertad no existe en sí misma. Sin embargo, determina muchos de los procesos históricos en los cuales nosotros vivimos, incluso nuestra propia posición ciudadana en nuestros países tiene que ver con el concepto de la libertad, el concepto de la justicia, ¿no? El concepto de la vida como tal. La vida como concepto es otra cosa diferente a la vida en sí misma. Entonces, bueno, eso es de lo que estamos hablando, ¿no? De vida lógica como tal. Entonces, bueno, la conciencia en este sentido, que es la vida lógica, se construye y se da vida a sí misma matándose, ¿sí? Se da vida integrando, interiorizando la muerte, ¿sí? De la muerte como una experiencia biológica, la logiciza, ¿sí? La convierte en concepto y la mete en el centro de sí misma. En el hachazo del sacerdote que mata al animal, se abre un claro, se abre una herida que permite que la muerte entre dentro de ese mismo proceso, la muerte como concepto. Y la muerte como concepto le da sustancia, perdón, le da profundidad a la propia vida, ¿sí? Y le permite que entonces, de alguna manera, pueda sobreponerse a sí misma. Pero sobreponerse no como el paso de un punto en el espacio a otro punto en el espacio, sino como la transformación completa de la dimensión de la vida a una dimensión noética, ¿sí? Es decir, la conversión de la vida a ideas, ¿sí? A imágenes, quizás, primero, a ideas después. Y de alguna forma la conciencia se crea a partir de eso. Ahora, no es que haya una vida biológica y después una vida lógica, ¿no? La vida lógica es por sí misma lo único existente. En el momento en que aparece la vida biológica también obtiene esta visión que tenemos acerca de ella. Esto es difícil de pensar porque realmente no podemos imaginar una vida que esté, digamos, separada de nuestra propia conciencia de la vida. Entonces, no podemos pensar en la vida fuera de las categorías de nuestro pensamiento. Es algo totalmente imposible. Estamos impregnados de esas categorías y el mundo no es otra cosa sino la definición de esas mismas categorías. Entonces, el momento en que nacen esas categorías es el momento de la creación del mundo. ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay antes de eso? No lo sabemos ni lo podemos saber, ¿no? Porque una vez que nace esto, también el pasado en ese momento emerge. El pasado se crea en el momento en que el presente aparece como tal. ¿Sí? Antes no hay. Antes solamente hay pleroma, podríamos decirlo, en términos gnósticos, ¿no? Antes solamente hay este absoluto, ¿sí? Que no permite la entrada de nada a partir de él y que se fragmenta, ¿sí? Y que se fragmenta y en el momento de romperse crea el cosmos. Bueno, esto da como consecuencia la construcción de el lenguaje y la vida como una narrativa. Esto nos da también como consecuencia la presencia del otro y por lo tanto la creación del yo como experiencia de separación y de espacio entre dos entes. Ello permite entonces la experiencia no tal como la vivimos ahorita, sino sienta las bases de la vida consciente tal como la vivimos ahorita. La historia, el alma tiene una historia llena de contradicciones que se va construyendo en esa situación. Bueno, después de la creación de ella misma, después de la construcción que se lleva a cabo, ¿sí? En miles de años de matanzas continuas, de ritos sacrificiales continuos, ¿sí? De un rito de caza que no cesa. Llega un momento en el curso de la historia, lo vimos en el primer capítulo y ya hace varias sesiones, en donde la línea divisoria de la historia aparece y entonces los ritos sacrificiales son abolidos, ¿sí? Y no son abolidos porque la gente quiera abolirlos, son abolidos porque la conciencia los se deshace de ellos y ya no puede captarse dentro de los mismos. En ese momento, cuando los sacrificios son abolidos, comienza la era de las matanzas de segundo grado.
Sí, y en relación a las matanzas de segundo grado, es que el alma se va en contra de eso que fue. Es decir, el alma se va en contra de las matanzas de primer orden. ¿Qué estoy queriendo decir con eso? Que eso que en las matanzas de primer orden se estableció como en una literalidad categórica, donde abre un claro, donde se establece también una cosmogonía, pero también donde le da surgimiento a los dioses, a la conciencia, a un horizonte como tal que se abre, pero ya se va en contra de eso, ya lo empieza a negar. Es decir, porque en las matanzas de primer orden se empiezan a establecer desde una posteriori, o sea, desde un después. Ya en las matanzas de segundo orden lo que hay es una priori sobre algo positivo, fáctico que está enfrente y que se va en contra de ello. Vamos a poner un ejemplo. Cuando se empezó a pasar, por ejemplo, de las matanzas de primera orden, se dieron por ahí hasta la era mítico-ritualista de los griegos. Walter Burkert dice que hasta incluso en la antigua Grecia, más o menos, hasta la constitución de los mitos, se mataban también de manera literal, se sacrificaban también niños en función también de los dioses. Pero también, después de que se pasó ya a una era ya monoteísta, cuando ya se empezó a dar un surgimiento ya al monoteísmo, ya el alma se fue en contra de ese politeísmo que la constituía inicialmente para dar paso a otra qué, a otra realidad, a otra lógica, a otro mundo. Y eso se establece es que tanto se da la matanza, que primeramente es a nivel intelectual, es decir, esa idea, esa lógica, ese mundo que constituyó inicialmente lógico, lo empieza a negar. Pero las matanzas de segundo grado también pues, vienen acompañados a veces de matanzas literales. Yo me acuerdo que nosotros hablamos de eso y el hecho, por ejemplo, vamos a poner un caso, aquí voy a poner un ejemplo de unas matanzas de segundo orden. Por ejemplo, cuando Robespierre se va en contra de Luis XVI y lo mata, o sea, ¿qué estaba matando ahí? O sea, no solamente se está matando la idea de matar solamente al rey, no, se estaba matando el alma ahí en sí misma, en segundo orden, matando lo que se instituía inicialmente como monarquías, como imperios gobernados por reyes, etcétera, etcétera, y empieza a dar paso a un cambio de mundo, de lógica, gobernado por democracias, por partidos, por otras cosas. Entonces vea que se cambia un mundo por otro, porque el mundo antes de después de Robespierre, pues, o sea, de lo que se mataban las monarquías, fue otro mundo, Giger y es que Giger no, Sloterdijk y le llama a eso los hijos terribles de la modernidad, porque la constitución de la modernidad y todo esto fue cuando precisamente se mataron a todas las monarquías y los zares, por ejemplo, en la Rusia con Lenin, cuando mataron todos los zares y todo esto no se estaba cambiando de mundo. ya no era el mundo de los zares que gobernaba Rusia, sino que empezaron a establecerse otras lógicas en relación al comunismo, en relación al pueblo y etcétera, etcétera, pero cambiaron el mundo. Pero con Robespierre también se daba muerte a las monarquías y daba una suerte de democracias constitutivas hasta hoy en día. Pero entonces, esa matanza lógica de las monarquías, de la idea de un rey absoluto que todo lo gobernaba o de una realeza, esa idea lógicamente se mata, pero también viene acompañado de la matanza también de Luis XVI. Como vos decías, es que un cambio lógico se hace incluso con la matanza también de una sola persona, de segundo orden. Entonces, en ese sentido, las matanzas de segundo orden, lo que se establece, si en las primeras se constituye el alma dentro de una realidad radical, en las de segundo orden se va en contra de eso que ella misma instituyó para empezar a establecer otro cambio, otra lógica. Y eso lo vamos viendo. Por ejemplo, ya cuando en la línea divisoria del tiempo, cuando hablamos en el sacrificio de Isaac y la línea divisoria del tiempo, cuando ya Dios le dijo a Isaac y mandó al ángel, no es necesario de que mates a tu hijo, etcétera, etcétera, porque ya no era necesario. Ahí también se establecía también lo que era una matanza de segundo orden también, porque ya se cambiaba un mundo por otro. O sea, eso que inicialmente lo que contra se fue, ya no es. Ya no es, ya no necesito que me sacrifiques humano, ya no sacrifico que haga este tipo de altares, sino que se cambia un mundo por otro, se cambia una lógica por otra. En la primera se constituye, pero en la segunda se cambia a otra lógica, a otro mundo que antes no existía. Y ahí es también hasta incluso, esto lo plantea Guígeris cuando dice que la naturaleza, esto lo plantea Demócrito, citando Guígeris a Demócrito, cuando dice que la naturaleza se va en contra de ella misma. Y ese es en este sentido que cuando, por ejemplo, se cambia un mundo por otro, es que el alma niega ese mundo que es, el alma niega eso que se constituye también. Entonces, las matanzas de primer orden es que es negando eso que el alma se instituyó en el momento como realidad radical. Esas matanzas de primer orden que se constituían como cosmogónicas, el alma se va en contra de eso. Lo niega lógicamente, lo niega positivamente, fácticamente, pero se da cambio también a otra lógica. ¿Cómo se establece eso? Que sea unas matanzas de segundo orden, o sea, mire que ya nosotros no hacemos sacrificios a los dioses y le llevamos al altar. De hecho, si nosotros sacrificáramos personas ahorita, eso sería una carnicería. Pero que a nivel constitutivo, a nivel lógico, no va a tener ninguna relevancia dentro del marco de lo impepinable propio para el alma en ese momento. Entonces, lo que hace la matanza de segundo orden es que va a negar ese mundo, va a negar esa lógica y se va a empezar a establecer dentro de otra realidad, dentro de otra inocencia que antes no había. Por eso los dioses ya no son verdad. De hecho, cuando los dioses dejan de ser verdad, es cuando el alma ya los tiene frente a frente, los niega y se da ese paso del mito al logos. O sea, cuando se hace ese paso, el mito al logos también es una matanza de segundo orden. ¿En qué sentido? En que niega el mundo mítico de la imaginación, de los dioses y de todo esto. Y Heráclito entonces nos va a entrar a decir que empezamos a ser ya gobernados, que la naturaleza no estaba gobernada, era porque Zeus hacía llover, que eran los rayos que mandaba Zeus, ¿no? Sino que de Heráclito y también Parménides empezar a decir entonces que eran los cambios propios de la naturaleza, que se dan por procesos propios que tiene la misma connotación natural, lo mismo que en las connotaciones que en el agua ya no estaba gobernado por el dios Poseidón, sino que era un flujo natural de los ríos y del agua que se establecían en una naturaleza. Entonces, fíjese que se cambia esa idea de mundo imaginativo, imaginal, arquetipal de dioses, se niega, se mata esa idea de lo imaginal, se mata esa idea de lo mítico, se mata intelectualmente para entrar también al mundo de la constitución, del logos, de la razón, del entendimiento propio de la naturaleza, desde la razón.
Sí, exactamente. Entonces, para poder ejemplificar esto, Jagdich nos utiliza un dicho muy famoso dentro de la filosofía y dentro de el estudio de la alquimia, que es una frase de Pseudo-Demócrito. Pseudo-Demócrito es un filósofo no identificado de la antigua Grecia, o sea, es alguien del que no sabemos absolutamente nada más que algunas de sus obras que hablan sobre precisamente el estudio de la alquimia. Y entonces él tiene un dicho que es muy famoso, que dice: la naturaleza se deleita en la naturaleza, la naturaleza somete la naturaleza reina o rige sobre la naturaleza. Entonces, este proceso, esta frase, Geirik la va utilizando para que nosotros podamos entender cuál es la diferencia entre las matanzas de primer grado y las matanzas de segundo grado. ¿Sí? La naturaleza se deleita en la naturaleza. Geirik nos explica que ahí está ocurriendo algo que tiene que ver con la vivencia virginal y pura, podríamos decirlo así, ¿no? En una pureza mítica, acerca de cómo el alma se crea a sí misma, ¿no? Es decir, corresponde al mito del paraíso, al mito del paraíso en donde no hay contradicción todavía, en donde todo existe de alguna forma enclaustrado dentro de sí mismo, pero ya hay un universo, ya hay una creación como tal. Todavía no son las aguas superiores y las aguas inferiores juntas, sino ya es la separación de las aguas inferiores y las aguas superiores y la creación de un espacio en donde hay variedad y donde hay estos procesos en donde, digamos, sabemos que algo es diferente del caos en el que se encontraba. Pero parece ser, entonces, que para el proceso de la conciencia no es suficiente haber nacido, ¿no? Sino que tiene que dar, además de sostenerse continuamente, que fue lo que pasó durante los miles de años en donde existieron los ritos sacrificiales, hay una necesidad del alma por conocer también sus propias complejidades, por enfrentarse a su propia contradicción. En el mito del paraíso, sí, obviamente estamos hablando del mito del paraíso bíblico, la contradicción aparece como la pregunta, como el cuestionamiento a ese mundo en total. El cuestionamiento es ya una posición frente a la realidad. Mientras nosotros no nos cuestionamos la realidad surge, digamos, aparece inconscientemente alrededor de nosotros. En el momento en que nosotros empezamos a cuestionarnos la realidad, en ese momento nosotros vivimos la realidad como separada. Realmente estamos separados en algún punto, a la vez que estamos unidos a la propia realidad. Pero cuando nosotros pensamos y somos conscientes de que pensamos, en ese momento, digamos, empezamos a tener una visión distinta de, ¿no? Por eso podríamos ahí interpretar la famosa frase de Descartes: pienso, luego existo, ¿no? Porque de alguna manera en el pensar me permite ser consciente de mi propia existencia. Entonces, la pregunta, sí, que la pregunta creadora en ese punto me da una visión diferente de mi propia posición frente a la realidad. Bueno, la pregunta en el mito bíblico aparece en la encarnación de la serpiente, ¿sí? La serpiente no hace otra cosa sino cuestionar, ¿sí? Cuestiona a Eva acerca de lo que te dijo Dios es cierto, ¿sí? Lo que te dijo Dios, ¿tú estás segura que va a pasar así? Entonces, en cuanto Eva empieza a cuestionarse, en ese momento ya mordió el fruto. Ajá. Y por lo tanto, ella impregna también al propio Adán de la duda. Y esa duda y esa cuestión que aparece es la separación del mundo. Si nosotros lo ponemos en este dicho de Pseudo-Demócrito, la segunda parte, que es la naturaleza, somete a la naturaleza, es la vivencia de la contradicción, es la vivencia de ese fragmento de la propia conciencia que se contrapone a sí mismo. A lo mejor esto tendríamos que nosotros irnos atrás, ¿no? A otras pláticas que vimos cuando leímos este ensayo tan importante de Geirik, que es acerca de la montaña resbaladiza, ¿no?
Resbaladiza.
Donde hablamos acerca del movimiento dialéctico como tal, que es imprescindible para poder entender la obra de Geirik. Bueno, ahí veíamos la falsedad del trinomio dialéctico que se nos enseña, por ejemplo, en la escuela cuando se habla de Hegel, en donde hay una tesis, una antítesis y una síntesis. ¿Sí? Hegel explicaba, sostenido en varios hegelianos, que esto es una falsedad. En ningún momento existe dentro de la obra de Hegel, ¿no? Lo que existe dentro de la obra de Hegel es una visión de los fenómenos, en donde el fenómeno contiene dentro de sí su propia contradicción. ¿Sí? Y esta contradicción lo que hace es hacer emerger al mismo fenómeno dentro de sí mismo hacia una nueva realidad de sí. ¿Sí? Entonces, cuando Pseudodemócrito dice la naturaleza somete a la naturaleza, implica esto, implica la salida y el rompimiento con el paraíso, es decir, la aparición de la contradicción y por lo tanto la acentuación de una nueva dimensión de la conciencia que ya estaba ahí, ¿sí? Pero que no era evidente hasta que no se hizo la pregunta por eso. Entonces, las matanzas de segundo grado corresponden precisamente a este segundo episodio, a este segundo momento del proceso de creación del alma. El alma ya está construida, ya se construyó como vida lógica, pero ahora lo que tiene que hacer es resarcir, integrar dentro de sí los pedazos de su propia conciencia que están esparcidos alrededor de la propia historia. Y los va asimilando como tal a través de ya no matanzas, digamos, rituales. Porque si nosotros pensamos en las matanzas de primer grado cosmogónicas, hay que tener cuidado, no nos vayamos con la finta de que esto tiene que ver con una impresión o con una magnificencia de las matanzas. Las matanzas no eran las guerras, las matanzas no eran las grandes masacres que había dentro de la historia. La matanza cosmogónica, la matanza que crea el universo, es una matanza muy sencilla, es la matanza de un solo animal, ¿sí? Es la matanza de un solo animal repetida a lo largo de innumerables años y, ¿sí?, de innumerables ocasiones, en donde esto era un proceso, ¿sí?, que se construía una y otra vez. Entonces, era un solo animal el que se mataba y a través del cual se construía todo esto. Bueno, en las matanzas de segundo grado ya no es necesaria la matanza como rito sacrificial, pero es una matanza porque es una matanza de tipo intelectual, ¿sí? No porque solamente sea pensada. También viene acompañada muchas veces de la masacre y de masacres terribles. Pero lo importante ya no es la masacre, lo importante ya no es la sangre que corre, lo importante más bien es la asunción de la propia conciencia de elementos constitutivos de sí misma. Y eso es lo que integra dentro de sí.
Sí, es el impacto que eso tiene para la conciencia, más que el acto propio de la matanza. O sea, la matanza es como un efecto colateral de lo que lógicamente está ocurriendo ahí. Porque lo que ocurre es que en las matanzas de segundo orden, que como bien está diciendo Ale, ocurre algo también muy sencillo dentro de ese proceso dialéctico interno y de negación, que es que la posición inicial en la que ella está se restaura, se constituye. Pero no es que ella no era otra cosa, sino que esa posición inicial de la que se parte, se niega, se supera y se reconstituye a sí misma. Eso es lo que posibilita las matanzas de segundo orden, que la posición inicial en la que estaba acentuada se niega, sí, pero vuelve y se restaura otra vez. Eso, vea, como para poner una metáfora, para explicar un poco más estas matanzas de segundo orden. Yo no sé si esta metáfora vendrá al caso, si algo me corregís, Alejo. Es, por ejemplo, este proceso alquímico. En el proceso alquímico, o sea, para poder llegar que en la nigredo ya está todo, pero en la albedo se refina y en la rubedo la posición inicial nuevamente se restaura. Pero ¿qué es lo que hace? Que en la albedo se niega todo lo que está en la nigredo, pero la nigredo ya está integrada en ese proceso, pero la posición inicial ya se reconstituye en todo el proceso del arruedo. ¿Qué pasa en la matanza de segundo orden? En la matanza de segundo orden, al negar eso que lógicamente le está aconteciendo, ese a priori que ya tiene ahí, hacerlo, la posición inicial nuevamente y se restituye y da paso a otra lógica. Eso es lo que constituye también un poco en las matanzas de segundo orden, es decir, que es la constitución dialéctica entre lo que ya está a priori, que se va en contra de ello, pero que también nuevamente da la posibilidad nuevamente de que surja también otra lógica. Entonces, en ese sentido, las matanzas de segundo orden lo que genera es un impacto a la conciencia de demostrarse a ella misma que ya no está en las matanzas sacrificales de primer orden, que ya no está en ese acto propio del animal y etcétera, etcétera, porque, por ejemplo, en las matanzas de segundo orden que se dio, por ejemplo, también en la Guerra de las Cruzadas y todo esto, no era la matanza que se daba de toda esta gente, no, 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 era qué él estaba haciendo, qué le estaba haciendo eso a la conciencia? ¿Qué le estaba haciendo eso al alma en ese momento eso? No las matanzas propias, pues si usted lo va a mirar, pues moralmente, pues es claro, eso es catastrófico, pero más allá del asunto moral, ese efecto colateral, que era lo que eso le estaba haciendo a la conciencia, y estábamos dando cuenta de la reconstitución entonces de un Dios todopoderoso, absoluto, monoteísta, y que todo lo que iba en contra de él no era en función ni de la verdad de Dios, sino que él mismo se instituiría como verdad a través propio de la violencia y del impacto que tuvo eso en la conciencia, es que se reafirmó dentro de la constitución monoteísta, cristiana, etcétera, etcétera. Ya hasta el siglo XV que surge ya nuestro querido Descartes, después Galileo Galilei, y después toda esta corriente de modernos que empezaron ya preguntarse y a dudar por eso, a no creer de eso y a poner eso ahí enfrente para decir, venga, es que ya usted como Dios ya no me termina de convencer, hermano, ya usted como verdad absoluta ya no me termina de convencer. Pero entonces, lo que está hablando ahorita, que como está diciendo Ale, es que la matanza ya se hace en el ámbito intelectual, el impacto ya es a nivel intelectual, no literalizado como se dio en las matanzas de primer orden, sino en el impacto lógico, en esa parte no ética del pensamiento, en ese mundo invertido del que tanto hemos hablado. Ahí es donde va a tener el impacto las matanzas de segundo orden. Y lo que posibilita es que uno no vuelva a ver la vida como la vuelva a ver. Por ejemplo, vamos a poner otro ejemplo así. Por ejemplo, cuando el junguianismo clásico y la psicología arquetipal, dentro de su visión neurótica y literalizada, piensan que los dioses míticos, Afrodita o los mitos antiguos, todavía siguen vivos, todavía siguen operativos para la imaginación del alma y que nosotros estamos desalmados porque ya no imaginamos. Eso es un error. Porque prueba de ello es que ya nosotros no vemos el mundo como a través de los ojos míticos, ya no vemos el mundo a través de los dioses, ya no vemos el mundo a través del surgimiento politeísta, ya no vemos el mundo a través de las connotaciones propias de las cosmogonías griegas, ¿no? Eso no es cierto, eso no estamos ahí, porque el alma ya negó eso, el alma ya hizo, ya tuvo, ya el alma tuvo un impacto en la conciencia que lo negó eso. Cuando se dio ese pacto del mito, el paso del mito a logos, negó eso. También, y en las matanzas, por ejemplo, y entonces, o sea, por ejemplo, en ese sentido, la psicología junguiana tiene y gilmaniana tiene un elemento tan neurótico frente a las matanzas de segundo orden que es absurdo porque lo niegan. Niegan que el alma haya hecho eso, ese acto violento sobre ella misma a través de las matanzas de segundo orden. Mientras que, claro, y siguen. Por eso no entienden cuando así hablas de este labor perdido de la realidad, porque claro, al ser una matanza de segundo orden se establece en otra realidad, a pesar de que ellos quieran seguir imaginando la realidad y llenándola de dioses o queriendo reencantar el mundo. Más que entrar a comprender qué es lo que hace dialécticamente, impepinablemente, el alma cuando cambia un mundo por otro, una lógica por otra, y ese cambio de un mundo por otro se da dentro del impacto de las matanzas de segundo orden. Por ejemplo, cuando empezó a surgir todo este asunto de la revolución industrial y de todo esto, ahí también se estaba dando también un impacto, eso tuvo un impacto para la conciencia muy fuerte, porque se estaba negando todo este mundo cristiano, monoteísta, sagrado, y empezó a surgir también una connotación tecnológica, técnica, científica, productiva. Es la razón técnica instrumental que empezó a surgir eso. ¿Qué pasó ahí? Eso fue una matanza de segundo orden porque intelectualmente, lógicamente, no éticamente, la concepción del Dios monoteísta y sagrado, del que era como absoluta verdad, se empezaba a negar, se negó. Y que con los impactos después de la Segunda Guerra Mundial y todo esto, pues eso terminó de terminar de ser verdad porque no, no tanto no los 60 millones de muertos que hubo en la Segunda Guerra Mundial, sino cuál fue el impacto que todo eso tuvo para la conciencia, de darse cuenta que ni estaban abrazados ni por el Dios bueno, ni bello, ni perfecto, ni por toda la moral de turno que constituía, sino que se estableció dentro de un marco y una razón técnica, instrumental, productiva, que tuvo un impacto para la conciencia, donde ya no era el Dios monoteísta, el Dios cristiano, quien gobernaba. ¿Quién era la verdad en ese tiempo? No, eso se negó.
Sí, entonces, como ustedes podrán entender a través de esto, estos procesos no son digamos, no son azarosos como tal, es decir, son momentos dentro de la propia historia de la conciencia en donde la conciencia va, digamos, haciéndose consciente de una situación particular que le compete, de una estructura que está ahí implícita, pero que a través de, de este acto, o sea, a través de de esta matanza intelectual, por ejemplo, se puede hacer explícita como tal. Entonces, pues ha ocurrido de muchísimas maneras y ha pasado de muchísimas formas, ¿no? Y en esta parte nos va mostrando algunos, nos va dando ejemplos de algunos puntos. Nosotros podemos ver, por ejemplo, un elemento tan dispar como el corte del árbol, del roble de Donar, ¿no? Que fue un hecho muy sencillo, ¿no? En las culturas germánicas, por ejemplo, la adoración a los árboles era parte de de su propia cosmovisión, parte de de su constitución religiosa. Y este roble, el roble de Onar, ¿no? Que es no otra cosa sino un roble de Thor, es un roble consagrado al dios del trueno. En el año 723, San Bonifacio, ¿no? Que es un misionero anglosajón, llega y lo corta, ¿no? De cortar este árbol, ¿sí? Construye con su madera parte de de una iglesia. Entonces, ¿por qué es importante? O sea, ¿por qué el simple corte de un árbol es tan importante? Porque marca un hito dentro de dentro de la propia visión religiosa de la conciencia. En ese momento, sí, toda la estructura pagana, podríamos llamarlo así, el lazo con con la constitución mítico-religiosa de de la propia conciencia se quiebra, ¿sí? En ese momento se hace consciente de que ya no está en ese punto y es uno de los momentos en donde se da el paso del polidemonismo, ¿sí? Del politeísmo hacia la visión de un Dios único como tal. Esta visión del Dios único obviamente no nace ahí, pero sin embargo se va dando a través de las eras. Incluso, por ejemplo, la asunción de un Dios único es viejísima, ¿no? O sea, tiene por ejemplo, su correlato en el Antiguo Egipto, ¿no? Pero si nosotros lo vemos dentro de la historia de nuestra propia cultura, la propia asunción de Dios, sí, la propia constitución de la divinidad en el Antiguo Testamento tiene ese mismo camino hacia la disolución de una visión politeísta y la afirmación de de una conciencia monoteísta. Por ejemplo, en muchos de los estudios acerca de de la religión semítica, se habla de que, digamos, el Dios del que se está hablando, sí, Yahvé, que no es un hombre, es interesante porque es un Dios sin nombre, es un Dios que no tiene un nombre particular, ¿no? Todos los nombres que se le dan, Yahvé, Adonai, o sea, todos ellos no son sino alusiones a sus características, ¿no? El Señor, el Poderoso, pero no son realmente los nombres particulares. Este Dios no tiene un nombre. Este Dios está abstraído de su propio nombre. Pero en la historia de la constitución religiosa, este Dios, ¿sí? Digamos, es el derivado de deidades, por ejemplo, sumerias, que en algún momento eran formadas por panteones completos. Entonces, regularmente en los panteones siempre hay una dualidad, no hay un dios y una diosa como tal. Por ejemplo, nosotros lo vemos en el panteón azteca, tenemos a los dioses creadores, ¿no? Ometeotl y Ometezíhuatl, ¿no? En este sentido, digamos, hay una dualidad inherente, pero en Dios la dualidad y el politeísmo se ha consagrado, se ha abstraído de esa variedad y se ha constituido como un solo Dios, ¿sí? Y Gerick tiene muchos ensayos en cuanto a esa situación, ¿no? Recuerdo ahorita uno en particular, que es este ensayo donde habla acerca de de la bomba atómica, de Dios y la bomba atómica, y va rastreando acerca de cómo en en el episodio de en el episodio Moisés bajando del monte Sinaí, cuando encuentra a su pueblo adorando al becerro, ¿sí? En ese momento, Dios, perdón, Moisés mata, ¿sí? A una gran parte, o sea, le dice al pueblo que tiene que matar a sus hermanos. Y hay una gran masacre. Pero en el momento de la adoración y de la muerte por esa adoración, ¿sí? Lo que se constituye no es solamente la construcción de una nueva religión, sino además, ¿sí? Una visión nueva del propio Dios de sí mismo, una visión que está abstraída de su propio, de su propia conciencia telúrica, ¿sí? Es decir, de esta visión animalesca que es constituyente de la mayoría de los dioses anteriores a él, ahí se deshace de esa, este, de esa, de ese lazo con el propio mundo, con la propia vida biológica todavía más, y entonces se alza como este dios sin nombre, como este dios que es simplemente lo que es. Entonces, bueno, ese proceso ahí, ¿sí? Va augurando lo que más tarde será la encarnación de Dios en este, en su hijo, ¿no? La muerte de Dios como tal. Y más tarde, ¿sí? Lo que Nietzsche nombrará como la muerte de Dios precisamente, ¿sí? Pero todo eso es un proceso de, que es de miles de años. Pues obviamente para la conciencia es un proceso que aparece al momento, ¿sí? Es un proceso que está ahí, pero para nosotros nos parece algo larguísimo, porque nuestras vidas son muy cortas, obviamente. Entonces, este momento, ¿sí? El momento de del corte en el roble, el momento de la masacre, el momento de la adoración del becerro de oro, el momento de la encarnación de Cristo, de Dios, por ejemplo, en la conciencia. No, claro, nosotros estamos hablando de imágenes psicológicas. Estamos hablando de momentos que no sabemos si de verdad existieron así, pero para la conciencia existieron así, tan existieron así que constituye un hilo conductor de nuestra propia cultura a través de miles de años, ¿sí? El cristianismo está ahí, ¿sí? Y si nosotros de alguna manera rebatimos la importancia del cristianismo, no entendemos cómo nuestra cultura se ha constituido. Yo para ese punto les invito a sumergirse en la obra de Max Weber, por ejemplo, cuando él habla acerca de la relación entre el capitalismo y el espíritu del protestantismo, está hablando precisamente de este cambio del propio cristianismo a la construcción de la cultura en la que nosotros nos encontramos, ¿sí? Nuestra cultura, el propio capitalismo está construido en las cenizas de la visión religiosa y cristiana, ¿sí? El Dios que en ese momento era imperante y que era, digamos, una cosa allá arriba, se ha encarnado y se ha vuelto lógico dentro del proceso de la digitalización ¿cómo se llama? Y de la creación del capital constante, ¿no? Es decir, ¿dónde está Dios? Bueno, Dios está ahí, ¿no? Y otro lugar en donde Dios está es en nuestra propia visión de nosotros mismos. O sea, porque necesitamos recordar que cuando Nietzsche dice Dios ha muerto, no solamente dice Dios ha muerto, sino dice, y nosotros lo hemos matado. Es decir, de alguna manera recreamos ese viejo mito de Freud, ¿no? Del tótem y tabú, ¿no? De la horda primitiva, en donde matamos al padre, pero necesitamos reconstruirlo, porque es parte del mismo proceso de la autofagia de la conciencia, ¿no? La conciencia se mata, pero también se devora a sí misma continuamente como un uroboros. Y de esa devoración nacen nuevas formas de la misma.
Sí, que tenían unos nombres más raros de esas diosas, yo no sé qué es que le ponen más trabas a ver. Por aquí otra forma de decirle a Dios, se le dice Chuchito o se le dice el putas de Aguadas. Fíjate pues, vea, en las matanzas de primer orden había una constitución donde nosotros lo mencionamos en un live anterior, donde el alma ejecuta ese mismo acto una y otra vez de manera repetitiva, por muchos años, como está diciendo Val. Pero las matanzas de segundo orden son progresivas. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? No siempre son las mismas. Las primeras son constitutivas, las segundas son progresivas. ¿En qué sentido? En que van cambiando un mundo por otro, una lógica por otra, una lógica por otra, va negando y la va negando, que por eso tenemos el mundo como lo tenemos ahora. De hecho, las matanzas de segundo orden todavía ocurren en la actualidad. Y lo que posibilita precisamente es que sea el mundo de que como estemos, es que esa constitución de matanzas de segundo orden progresivamente que va siendo el alma de autocontenida en ella misma. Cuando me refiero a autocontenida es que está contenida dentro de esa propia lógica, dentro de esa realidad que le acontece en ese presente, pero una vez que la niega, se libera de ella y se autocontiene en una nueva lógica también. Entonces, en este sentido, las matanzas de segundo orden se vuelven como el acto progresivo. A ver, pero progresivo no es que evolucionemos o avancemos, no, no, no. Son progresivas en el sentido es que se realizan constantemente, se realizan todo el tiempo como una forma de que la conciencia constantemente se está matando a ella misma, negando a ella misma y dando paso también a las construcciones de una nueva constitución, de una nueva realidad, de un nuevo claro que se va abriendo dentro de su propia inocencia. Eso se va a volver también muy importante por el hecho que es que ya las matanzas de segundo orden ya ocurren también dentro del orden de lo simbólico como estábamos haciendo. Es que a mí me da risa un poco con la psicología junguiana cuando Jung dice por allá en un texto que el hombre moderno en la vida simbólica, que el hombre moderno ha perdido una vida simbólica y que necesita una urgentemente. Eso no es cierto. Jung ahí cometió un error porque el mundo constantemente, dentro de la constitución de una lógica, está ahí, ya está simbolizado, está interpretado, está agarrado por ese acontecimiento que él, de una forma u otra, quiera negar que ya está simbolizado o que ya está atravesado por toda una red simbólica que le acontece en el presente, pues eso ya es cosa de Jung y de sus moralismos. Pero precisamente cuando en las matanzas de segundo orden es que se dan ese cambio tanto desde lo no ético, pero también desde lo simbólico. ¿Por qué? Porque al matarse dentro de ese acontecimiento y dar paso a otra realidad, surge el acontecimiento de nuevos símbolos, de nuevas realidades. Pero aquí cuando hablo de los símbolos es que no es que sea Dios, el Dios monoteísta, o el Dios de los mitos, o el Dios de todo esto, o la simbología de los mitos, no. Como el presente mismo, como la realidad misma se simboliza ella todo el tiempo, se representa ella todo el tiempo a través de los desarrollos de la inteligencia artificial, del mundo de más media, del mundo tecnológico, a través de los desarrollos de que le van aconteciendo a todas las finanzas o el dinero, porque es que es ahí donde se está dando todo ese trabajo, independientemente de que tú lo hagas o no, porque es que eso ya te representa. Entonces, como la constitución propia del símbolo también es representar, entonces, ¿qué nos representa constantemente en el presente? Eso. Y esa lógica es lo que acontece. Entonces, pensar de allá que usted quiere encontrar en los sueños símbolos de los dioses, pues eso es la cosa más egoica e inflacionaria que yo pueda conocer. Pero constantemente en la matanza de segundo orden es que, como se dan a nivel intelectual también, pero se dan también a nivel simbólico. Y el acontecimiento, precisamente lo simbólico, es que el alma corroe, diluye, niega esos símbolos, se da cuenta que ya no son una fuerza vinculante constante en la que la vida está. Por ejemplo, es tan así que en la constitución propia simbólica del cristiano o de la cuando el alma estaba contenida dentro de la realidad cristiana, pues era orarle a Dios, a los símbolos que tenían en ese momento, de toda esta iconografía cristiana y de todos estos dioses ahí representando de estos santos y de todo eso. Sí, claro. Ahí era porque eso era la fuerza vinculante en ese momento. Pero una vez todo eso se vuelve todo un trabajo de iconoclastia, de derrumbar todo eso, de negar todo eso, para darle paso al símbolo vivo. Ojo, nunca, eso es falso cuando Ediger en Egos y Arquetipos también dice que carecemos de una vida simbólica y también refutándole esto a Jung que carecemos de una vida simbólica. Eso no es cierto. Tan vida simbólica tenemos presente es que hablamos, nombramos, representamos, la misma realidad nos está dando todo el tiempo esa forma constante. Entonces, eso es un error garrafal pensar de que no tenemos una vida simbólica. Sí, sí la tenemos. Que, a ver, que usted dentro de su ego o dentro de lo que plantea la psicología junguiana clásica, y hasta incluso la imaginal, es que pensar de que no estamos representados simbólicamente, ese es un gran error, porque si no estuviéramos representados simbólicamente en un presente, no podíamos hablar, no podíamos vivir como vivimos, no podíamos ver el mundo como lo vemos, no podíamos comprender cómo comprendemos un presente. Entonces, no es cierto que no tengamos vida simbólica. Ahora bien, y aquí citando un poco a Ale, siguiéndolo a él, que esa vida simbólica no le acontece al humano demasiado humano porque es la técnica, porque somos la técnica a través de la cual se realiza toda esa constitución simbólica, eso es muy diferente, porque la vida en su momento simbólicamente hablando sí nos acontecía a nosotros, pero ya no nos acontece a nosotros, ya eso es, de hecho le acontece al alma, no a nosotros. Entonces es ahí donde también hay que establecer esa gran diferencia también, que en las matanzas de segundo orden en el ámbito de lo simbólico es que constantemente están ne negando, corroyendo, diluyendo y quitando de toda relevancia simbólica de sentido a eso que en algún momento fue. Entonces, si nosotros en la actualidad, claro, el cristianismo sigue ahí, yo no estoy diciendo que no, pero tienen la fuerza vinculante de vida simbólica para el alma en estos momentos, ¿no? Y imagínense que la suerte que nosotros ya elegimos si creemos en Dios o nosotros. Imagínense, pero un humano nunca puede elegir el símbolo en sí mismo lo atraviesa, el símbolo jamás lo elegimos. Esa es la gran disyuntiva egoica que tiene un poco la psicología junguiana, pesar de que podemos elegir los símbolos, en qué creemos, en qué nos acontecemos. No, 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 no. De hecho, cuando el alma ya ha soltado esa vida simbólica, es que ya nosotros podemos creer libremente en qué Dios escoger, en qué iglesia me adhiero, en qué mito me represento, en qué mito. Sí, claro, tú egoicamente lo puedes hacer, pero psicológicamente y simbólicamente estás atravesado por otras lógicas que nos acontecen en el presente. ¿Por qué? Porque el alma también simbólicamente, lógicamente, intelectualmente ya negó todo eso. Ya lo mató. Lo mató. Y esas matanzas simbólicas del Dios y todo eso, como estaba diciendo, se dieron en los marcos y esa muerte del Dios cristiano como tal, de ese símbolo vivo, se dio en todo el acontecimiento de la Segunda Guerra Mundial, cuando surgió las constituciones propias de las democracias, de la revolución industrial y después de la Segunda Guerra Mundial, cuando surge toda la tecnificación de las bombas nucleares y se da paso a una era postindustrial, científica, tecnificada, tecnológica, es que el Dios cristiano, o sea, el alma deja de estar contenida dentro del Dios cristiano monoteísta, sino que cambia.
Así es, así es. Entonces, bueno, de esto que dijo John, se derivan varias cosas, ¿no? Entre las que a mí me gustaría comentar son, una es que hay que poner atención en este proceso, ¿no? Es decir, como bien dice John, muchas manifestaciones religiosas todavía son vigentes ahora. Tenemos un montón de mezclas ahí, es decir, en nuestra propia cultura conviven visiones cristianas, católicas, paganas, espiritualistas. Hay creencias para, como decimos acá, para echar para arriba, ¿no? Es decir, porque de alguna forma eso no implica que una cosmovisión religiosa todavía sea imperante, sino eso es la prueba de que ya no es imperante. Cuando una cosmovisión es constitutiva del propio contexto, no se le puede elegir. Uno no puede decir, yo puedo cambiar de religión, ¿no? O sea, no puedo decir ahora voy a pasar de mi cristianismo al budismo, ¿no? Y de ahí quizás al zoroastrismo, ¿no? Entonces, esta posición solamente ocurre, solamente puede ocurrir en el momento en que nosotros ya no estamos ahí. Es algo que de repente nos cuesta trabajo entender porque creemos que si podemos pensarlo, ¿sí? Digamos, eso ya ocurre. Y confundimos la vida religiosa, confundimos la inmersión en la vida numinosa, la confundimos con un proceso de, ¿cómo se llama?, de exaltación propia. Nosotros ahora buscamos en las religiones, Nosotros buscamos en las religiones lo que buscamos en los deportes. Cuando la gente va al fútbol, la gente va a emocionarse, ¿sí? La gente va a vivir un éxtasis que solamente puede vivir en la conjunción de la masa ante un objetivo baladí, como es el deporte como tal. Entonces, cuando vamos a la religión, lo que buscamos es eso, lo que buscamos es emocionarnos. Por eso es un problema para las para yo creo, John, que muchas psicoterapias están basadas en la necesidad de emocionarse, de llorar, de gritar, de expresar, de decir, de quedarnos en la emoción como una reacción histérica ante nuestra propia posición en el mundo. Pero eso no tiene que ver con el poder atender la realidad como es, ¿sí? Sí, claro, es decir, o sea, nosotros, porque lo hemos vivido, ¿no? O sea, en algún momento también estuvimos ahí, leemos que el mito de el mito un mito particular y nos hace sentir mucho, ¿no? Y decimos, me siento reflejado y estoy ahí, y la verdad es, o sea, siento mucho, pero eso no es importante, eso no quiere decir que el mito sea importante. O sea, quiere decir que el mito es importante para nosotros. Y ahí entra en juego un concepto que también ya manejamos en otras pláticas, pero que es importante traer a la luz, que es el concepto de la diferencia psicológica. Lo que ocurre en la conciencia no tiene que ocurrir exactamente en las personas. La vida de las personas, de nosotros mismos, va por detrás siempre de los procesos de conciencia. Jung decía, por ejemplo, que en la época moderna convivimos con personas del medioevo, ¿sí? Con hombres del Cro-Magnon, y con muchas personas que están muy bien desde posiciones de la conciencia que ya son añejas, que ya se han quedado atrás, pero que ahí están en particular y sirven. Yo lo decía en algún momento en algún escrito así. Nosotros vivimos muy bien, digamos, bajo las premisas del paradigma newtoniano. No tenemos que pensar el mundo de otra manera, ¿sí? Es decir, yo como persona de a pie no tengo que pensar en la microfísica, en la física cuántica. No tengo que pensar en los problemas de los nuevos paradigmas. No me sirven de nada. Lo que me sirve es la física newtoniana. Entonces yo diría, ¿y por qué no me quedo en la física newtoniana, sí, para vivir? Pues porque no es posible, porque eso no lo elegimos nosotros. Sin embargo, el desarrollo del mundo, es decir, para que existan estas computadoras en las que nosotros nos encontramos platicando, para que exista la inteligencia artificial que está en una explosión inédita, para que exista toda la vida que nosotros asumimos como nuestra vida cotidiana, tiene que haber, digamos, tecnología que esté basada en esa misma situación. Y esta tecnología que está basada en la física cuántica, nosotros no la entendemos, ¿sí? Ni hacemos nada por entenderlo. Y es posible que ni siquiera nos corresponda entender esa situación. Pero eso no quiere decir que la conciencia no esté ya en niveles, ¿sí? que no corresponden a nuestra propia vida. Entonces, sería muy ingenuo pensar que el estadio de la conciencia tiene que coincidir con el estadio, con mi propia concepción del mundo como tal, ¿no? Entonces, claro, esto lo decía Enrique Eskenazi, ¿no? Era muy interesante, muy interesante cuando le decía, porque si yo me voy, ¿sí?, a plantar mis tomates, ¿no?, a un lugar de la selva en donde me libre de la red de internet y de la tecnología, ¿sí? Cuando la polución termine con la vida en este mundo, ¿sí? Cuando el desastre natural que está aparejado a nuestra voracidad capitalista, ¿sí?, consuma nuestra civilización, yo me voy a morir igual con esos tomatitos, ¿no? O sea, yo me voy a morir en esa selva oscura. Y aunque no me muera, la civilización morirá y yo me moriré en algún momento de esa situación, porque yo no soy importante como individuo, sino que soy importante como la construcción teórica de una conciencia que se va haciendo a sí misma todo el tiempo de forma histórica. Entonces, Ese es lo importante. O sea, lo importante no es lo que yo viva, o lo que yo experimente como sujeto, ¿no? O sea, a lo mejor me voy a comer unos hongos a la sierra mexicana,
Sí.
y entonces alucino y entro en contacto con el, con
Con
el,
el inconsciente colectivo.
con el, sí, con el inconsciente colectivo, con el espíritu, con el hermanito, y en ese
Sí.
momento yo siento que he logrado cotas de mi propia conciencia que antes no estaban ahí. Pero como tú en otros momentos lo has dicho bien, John, cuando salgo de ahí tengo que regresar a mi trabajo, tengo que regresar a la vida cotidiana de la cual yo no me puedo librar y que es mi nueva religión. Esa sí es mi religión. Mi religión es el construir dinero para el propio capitalismo, ¿sí? Mi
Amén, amén.
religión es hacer, sí, es decir, llevar a cabo esta vida moderna, posmoderna, hipermoderna en la que nos encontramos y que no podemos elegir aunque queramos. Aunque nos vayamos, nos vamos huyendo de eso. Y cuando huimos de algo, ¿sí? La huida ya lo constituye, ¿sí? La huida afirma aquello de lo que huimos. Entonces, bueno, ese concepto es lo que Geger llama la diferencia psicológica y nos tiene que quedar claros, porque entonces cuando estamos estudiando a la conciencia como tal y sus fenómenos, ¿sí? No siempre nosotros estamos a la par de los mismos, ¿sí? La conciencia nos lleva años, siglos de ventaja en ese proceso.
Sí, me hiciste acordar, aquí en Antioquia tenemos un dicho que otra cosa, que una cosa piensa el burro y otro el que la rea. Porque es que, claro, una cosa es lo que la vida está haciendo por otra, por sí misma, y otra cosa es lo que usted quiere, otra cosa es por donde habla la vida, otra cosa es usted lo que quiera. Ah, usted puede querer muchas cosas, pero nada, mijo, la vida va por otra parte. Y por eso yo este pensamiento ya lo he dicho, cuando Dios. Ay, no me acuerdo en qué es, en qué parte de la Biblia, que es, si es en Corintios, creo que es en Corintios, pero no me acuerdo muy bien del pasaje, del qué parte es que está. Cuando Dios dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos y mis caminos no son vuestros caminos. Es así de sencillo, claro. Tú egoicamente tienes tu camino, tu vida simbólica, tu masturbación con 400 sesiones de ayahuasca, 1000 horas de psicoterapia, mandar a todo el mundo a hacer terapia. Sí, ese es tu camino. Pero el camino propio del alma es otro muy diferente al que tú egoicamente quieres, muy diferente a los pensamientos que el alma tiene de ella misma también en eso. Y por ejemplo, esto lo hablaba con Alevica, él decía, es que hasta incluso el alma puede ejecutar matanzas de segundo orden a nivel sutil y nosotros humanamente ni enterarnos, ni enterarnos. Así de sencillo. Entonces, en ese sentido, porque son los pensamientos del alma, es la ejecución del alma en ella misma, en esa realidad, el camino de ella misma, el camino, su pensamiento y su realidad. Y no necesariamente tiene que ir con el camino mío, con el pensamiento mío y con la realidad mía. Y es ahí donde precisamente, porque de hecho la constitución propia neurótica es resistirse a lo que el alma está haciendo sobre ella misma todo el tiempo, ir en contra de ella. Sí, eso es lo más neurótico y lo más absurdo. De hecho, para sentir un poco ahí ese pedacito, espérate, yo lo busco que aquí lo tengo, que eso creo que va a salir en el nuevo volumen del texto de Gigerich. Vea, pero verás que aquí lo tengo. Vea, dice. Intentar resistirse al nuevo comandante sería un error, iría en contra de la naturaleza, al igual que sería absurdo y neurótico negarse a reconocer la fuerza de la gravedad o la propia naturaleza. Dicho así, no es nada más neurótico y absurdo que, ¿cuál es el nuevo comandante que tenemos ahora en día? El capitalismo, los desarrollos de la inteligencia artificial, son las grandes fuerzas vinculantes de la vida. Y es más neurótico y más absurdo ir en contra de ello. ¿Qué es lo que hace la psicología junguiana clásica con reimaginar el mundo, reencantar el mundo, ponerle símbolos muertos, creer en el inconsciente colectivo e integrar las cosas? Es lo más absurdo, devolverte al mito que tú psicológicamente vives, pues es lo más absurdo cuando utilizan los mitos en la psicoterapia. Pero como bien dice Ale, como lo que hace de cierta forma la psicoterapia junguiana o los junguianos actualmente es masturbar a sus consultantes emocionalmente, en que se crean el mito en el que están viviendo y que se crean que están viviendo el mito en comparación de ellos. Sí, como decía un amigo español, macho, tú puedes creer lo que tú quieras, pero el mito que te está gobernando, el comandante que te tiene agarrado, es otro muy diferente al que tú quieres. Sí, claro, es así. Entonces, en ese sentido, propio, la matanza de segundo orden, ejecutándose progresivamente de un momento a otro, se da independiente a ti, guste o no te guste. Puede que te toque esa lotería, o puede que te toque, o puede que no te toque, pero la consecución de que las matanzas de segundo orden se están ejecutando progresivamente, sí, es que lo que el alma está constantemente está haciendo sobre ella misma, aunque usted no se entere. Ah, sí, es que usted no se enteró lo que el cambio lógico que se está dando a nivel sintáctico de proceso, de pensamiento, de lenguaje, etcétera, etcétera. No te puedes dar cambio de esos cambios estructurales. Ah, sí, no se puede dar cuenta, pero que se están ejecutando, sí, y que usted se dio cuenta tarde, problema suyo egoicamente, siga pensando en la diosa de cada mujer, en el dios de cada hombre, en el mito de Homero o en el viaje del héroe que estás emprendiendo, sí, gloria a Dios, amén, hermano. Y eso es absurdo, y eso es lo que vende la psicología junguiana todo el tiempo. Entonces, en este sentido, para ir cerrando un poco también el texto, las matanzas de segundo orden, por ejemplo, lo que pasó en el Holocausto, que después de darle tantas vueltas a eso, porque eso me angustió como un berraco, Gigerich plantea que, por ejemplo, unas matanzas de segundo orden fue lo que pasó, por ejemplo, en el Holocausto nazi. ¿Cuál fue el impacto que tuvo para la conciencia las matanzas de segundo, lo que ocurrió en el Holocausto nazi de todos los judíos? ¿Qué fue eso para la conciencia? Y yo, dentro de las interpretaciones, entendiendo a Gigeres, es que la concepción platónica de bien, de la moral, de supremo bien y de realidad espiritual, sagrada, también por decirlo de alguna forma, se cayó. Y que con esas pruebas también, el alma también está dando muerte también a esa concepción buena del Dios bueno, sagrado, divino que acontece. Y esa concepción del impacto que tuvo también para la conciencia del Dios bueno y supremo y de todo esto, con la consecución de las matanzas del Holocausto nazi, también esa es lo que tuvo para la conciencia. Esa matanza fue que también no estaba arraigada tampoco en la consecución contenida cuando se pensaba que Dios era supremo bien, o que ella ya estaba instaurada sobre supremo bien y de un bien moral y de ese bien platónico, y con todo eso niega eso, lo supera y le da paso a una concepción que psicológicamente no es tan halagüeña, como dicen los españoles, tan buena, tan sagrada o tan bonita o tan romántica como se pretende ver. Ah, sí, que eso fue tremendo y cruel, sí, pero el impacto que tuvo para la conciencia fue muy trascendente, porque negaba la inocencia de supremo bien, negaba la inocencia de un bien moral constitutivo, religioso, sagrado y platónico, negaba la constitución entonces de ese Dios en el que ella se instauró también como conciencia. De hecho, ese es prácticamente como lo que, al menos a lo que yo entiendo, no sé vos cómo lo entenderás, Ale, a lo mejor que yo, lo que estaba aconteciendo también en el campo del Holocausto nazi, y por qué eso era una matanza de segundo orden en ese momento.
Claro. Entonces, ahí, como les decimos, hay que tener cuidado con el impacto de la situación. Es decir, lo importante no es lo impactante para nosotros, sino lo impactante para la propia conciencia. Cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en este ejemplo que está dando John acerca del Holocausto nazi, nosotros pensamos en los millones de muertes. Pero las millones de muertes no son importantes realmente para el alma. Lo importante es el concepto que muere en ese proceso, ¿sí? El concepto que muere es, como bien dice John, el concepto del sumo bien. De esta regla moral en la que nosotros todavía hoy pensamos en eso, y a pesar de que ya ocurrió esa situación, nosotros todavía seguimos pensando que si nos portamos bien nos va a ir bien. Es decir, como que hay una, como si hubiera una correspondencia infantil entre nosotros y la realidad, entre lo que hacemos y lo que la realidad nos da, como si la realidad fuera un padre generoso que si nosotros nos portamos bien nos va a premiar. Entonces, bueno, no sucede así realmente, ¿no? Pero la gente vive bajo esa expectativa, porque Todavía no tenemos que alcanzar nuestra propia madurez psicológica, nuestra adultez psicológica, en la que ya estamos, pero que todavía no avanzamos hacia ella en muchas ocasiones. Entonces, bueno, así como esto, es decir, Gehrig nos va dando, por ejemplo, ahí algunas pautas, algunas pistas acerca de algunos momentos constitutivos, ¿no? Por ejemplo, ya había dicho yo, digamos, acerca de el roble, el rompimiento del roble, el corte del roble de Donar por San Bonifacio, la institución de la escolástica, ¿no? La caza de brujas, el iluminismo, la Revolución Francesa, el colonialismo, ¿no? Todos estos elementos lo que van haciendo es descartar, sí, ciertas características de la propia conciencia y van digamos, permitiendo que otros emerjan en su lugar. Entonces, bueno, este es un proceso que se va haciendo cada vez más global. Y la última pregunta ahí, en ese sentido, sí, que yo me haría sería en cuanto a la pervivencia, por ejemplo, de culturas alternas a la cultura occidental. Yo creo que, si bien es cierto que todavía hay cosmovisiones ahí particulares, ¿no? Y hay pueblos que están, digamos, viviendo cosmovisiones que no corresponden a la cosmovisión occidental. Otra vez volvemos a lo mismo, ¿sí? Sus cosmovisiones, lamentablemente, no son relevantes para el orden de la conciencia. Es decir, una vez sobrepasadas, ¿sí? Una vez llegados a estos momentos, entonces pasa algo en particular. Por ejemplo, en el colonialismo, ¿no? En la conquista. Yo creo que los latinos sabrán que para los mexicanos esa situación es un trauma histórico, ¿no?
Sí.
Porque no, nosotros en algún momento leemos esta situación como la pérdida de la grandeza, ¿sí? Como una pérdida de la grandeza. Hay un montón de libros, ¿sí? En nuestra cultura que hablan acerca del sentimiento de inferioridad del mexicano, por ejemplo. Causado por esa misma situación. Pero, digamos, este sentimiento de inferioridad realmente está construido por la falta de comprensión de lo que ocurrió psicológicamente dentro de ese proceso. Ese punto no fue la conquista de un imperio sobre otro, ¿sí? No fue la destrucción de un magnífico imperio por otro, menos, digamos, no tan digno, ¿no? Fue la imposición de la propia conciencia sobre una dimensión de sí misma. Los pueblos mexicas en ese entonces estaban todavía, ¿sí?, dando el paso hacia una conciencia mítica todavía, ¿sí? Ya no religiosa, sino mítica, estaban todavía en el proceso ritual de la propia conciencia. Entonces llega esta forma de la conciencia, ¿sí?, que de alguna forma, que ya ha devorado esos elementos dentro de sí mismo y encuentra este punto en donde dice, hay que devorarlo también. La conquista no es una conquista. O sea, la conquista no es una tragedia, al contrario, la conquista simplemente es el proceso natural de la propia conciencia por imponer su estadio natural, ¿sí? En donde lo necesita ella. Entonces, si nosotros leemos estos procesos como procesos individuales, claro que son trágicos y claro que nos duelen en algún sentido, depende del bando en el que nos encontramos. Pero si los leemos desde el punto de vista psicológico, no hay un talante moral ahí. Regularmente, por ejemplo, yo en las cosas que escribo, cuando escribo sobre un concepto en particular, trato de que no haya una posición moral sobre esa situación, porque de lo que estoy hablando es un proceso anímico. Y como proceso anímico, a mí no me importa si las personas mueren, si la civilización se destruye, si la especie declina y todo eso. No es importante. Para mí como psicólogo, lo importante es atender al fenómeno del alma y tratar de entenderlo, ¿no? Claramente como persona me preocupa, ¿sí? Me preocupa por los que vienen después de mí y por mí mismo, ¿sí? Pero eso es luego como persona en particular. Como psicólogo, mi conciencia tiene que ver con la necesidad de que la realidad me enseñe, de que la realidad me diga lo que ella es, ¿sí? No intentar imponer yo mi propia necesidad sobre la realidad.
Claro.
mi propio miedo, mi propia prerrogativa sobre ella.
Me estaba hablando con un amigo historiador, cuando él decía que le parecía absurdo cuando un hombre en pleno siglo XXI dice que lo conquistaron los europeos. Es que nos conquistaron y eso. Él decía, eso es absurdo. ¿Cuál que nos conquistaron? Usted nació en pleno siglo XXI con un marco de conciencia, de cultura, de costumbres. Usted no lo conquistaron. De hecho, ya usted viene impregnado por el lenguaje propio occidental. Entonces no lo conquistaron nada. Sé que en ese momento, cuando, por ejemplo, porque aquí en Colombia, cuando esta que le ocurrieron a los chichas y a estas culturas precolombinas, eso les aconteció fue a ellos, donde esa realidad y esa conciencia en la que estaba se estaba siendo negada por otra conciencia en ese momento que se instauró y que fue impepinable en ese momento, como verdad en ese momento, sí, claro, fue negada. Que eso tuvo sus efectos colaterales con la vida, sí, eso fue lo colateral. Pero el proceso que se instauró ahí psicológicamente fue totalmente distinto. Pues ya, claro que yo lo veo como psicólogo, pero él como historiador me decía que no, que le parecía absurdo como ese resentimiento social y eso hacia Occidente, cuando eso ni siquiera lo vivimos nosotros y eso ni siquiera nos aconteció a nosotros. ¿Y cuáles antepasados? Pues yo qué voy a saber, yo puedo ser una mezcla yo que soy un trigueñito, entre africano, yo qué voy a saber, pues cuál será la herencia que yo tendré por ahí. Yo lo único que puedo decir es que si soy más montañero que un berraco y más paisa, más no puede, eso yo sí sé, pero de ahí para allá mi linaje y todo eso, ni idea. Entonces él decía que eso le parecía pues como bastante ridículo también, pero claro, en esas matanzas, por ejemplo, cuando conquistaron lo que estaba haciendo la cosa, ahí se instauró una matanza de segundo orden, una matanza de segundo orden negando esta lógica mítico ritualista, mítica, envuelta en los dioses, en la Pachamama y todo esto, estaba siendo negada para instaurarse qué, otra lógica, otra perspectiva, otra forma de ver, o de cambiar un mundo por otro. De hecho, en las conquistas que se trajeron en las culturas precolombinas, tanto en las mayas, en las aztecas, en las incas y en las chichas aquí en Colombia, fue que posibilitaron precisamente un cambio de un mundo por otro, se instauró un marco de conciencia que antes no había, que antes no había. Negando todo eso, se constituyó una realidad que es la que fue la que nos fue aconteciendo y la que tenemos hasta ahora también como latinoamericanos, pero que antes eso no existía y que precisamente la constitución de esa matanza frente a ese mundo mítico natural en el que estaba, por ejemplo, las tribus precolombinas fueron fundamental, lógicamente, o sea, aquí estoy hablando psicológicamente, no de lo que ocurrió fácticamente, fue fundamental para constituir la realidad que psicológicamente les aconteció y que progresivamente se fue constituyendo hasta lo que tenemos ahora. Es que es más, de hecho, aclaro, Alejo, yo no tengo el conocimiento que vos tendrás sobre la cultura mexicana, pero yo sé que, por ejemplo, cuando habían estos ritos sacrificales tan fuertes entre los aztecas y los mayas, creo que cuando llegaron los colonos españoles, para muchas tribus fueron una bendición porque se dieron cuenta que los otros los estaban matando y les estaban dando tan duro que para ellos fue una bendición la llegada de los españoles a México.
Así es, así es. Pues bueno, John, ya con esto nosotros terminamos este segundo ensayo del libro Violencia del Alma, ¿sí? Recuerden que estamos revisando este libro de Wolfgang Jäger, el primer volumen de sus ensayos reunidos en español, ¿sí? Y con esto terminamos el segundo volumen, Matanzas, un volumen que nos llevó bastante tiempo, pero que es muy importante tratar de entender. El siguiente capítulo que vamos a revisar es el capítulo 3 y último, ¿sí? Que se llama El ánimus como negación y como el propio otro del alma, y que tiene como subtítulo La triple posición del alma con respecto a su experiencia de su otro. Esta es una reconstitución con base a lo que hemos estado leyendo, perdón, comentando. Es una reconstitución del concepto de ánima y ánimus. Entonces, esto es muy interesante. Aquí Jägeri ya baja del carro de la historia y entonces nos enseña a través de un concepto particular, ¿sí? Del jungianismo, que es importantísimo, que es el ánima ánimos.
En la
Entonces, bueno,
Constitución Sincicial.
así es exactamente. Entonces, de eso nos vamos a ocupar la próxima sesión. Entonces, hay una pregunta todavía que nos pone nuestro amigo Alejandro Portela, que siempre está aquí con nosotros, ¿no? Es un un gran psicólogo y que léanlo, léanlo,
Ah, lo pueden
es de,
seguir en su página,
así es
en su Facebook.
de lo mejor que hay dentro de la dentro de las redes sociales. Entonces, pero amigo, nos pones una pregunta bastante bastante problemática que nos llevaría toda una sesión o varias intentar responder, ¿no? ¿En qué problema nos metemos o qué supone si admitimos una dimensión intemporal de la conciencia y alma? Eso es un temazo, ¿no? Un tema muy, muy importante, pero sobre todo porque obviamente no tenemos, no podemos abarcarlo todo, ¿no? Pero en esto se basa precisamente la visión del alma de Gegerich, ¿no? En la crítica a precisamente este elemento conceptual dentro de la psicología junguiana. Jung tiene esto, Jung tiene un concepto que es el inconsciente colectivo y los arquetipos que funcionan precisamente como una conciencia intemporal, un alma intemporal que está allá fuera de nosotros. En concreto, ¿no? Para Gegerich, el problema es que esto implica una duplicación de la realidad, una duplicación de la realidad que en donde una parte de la propia realidad del alma, ¿sí? Tiene que ser elevada o separada de sí misma, para poder, digamos, ¿cómo se llama? Tenerla como un comodín que nos sirve para poder entender o para poder explicar muchas cosas, ¿no? O sea, cuando tenemos una situación que no entendemos, decimos que ocurre ahí en el inconsciente colectivo o que es parte de este proceso intemporal. Pero entonces en ese momento, sí, le quitamos a la propia conciencia su conciencia histórica, el propio paso, el propio proceso de sí misma constituyéndose a través de la historia. La historia no es la historia de nosotros, sino la historia es la historia del alma misma como tal, de sus continuos cambios y circunvoluciones sobre sí misma en el proceso de hacerse consciente de características de sí, de facetas de sí misma, en la continua negación a través de los documentos y textos históricos, que no son otra cosa sino la vida de cada uno de nosotros y nuestras creaciones. Entonces,
Sí.
en ese sentido, el problema es que le arrebatamos a la realidad una parte de sí misma, ¿sí? Y para Gegerich, el alma tiene que estar imbuida en lo real, ¿sí? El alma, su historia y su propia situación, digamos, tiene que estar ahí. Para esto hay un montón de ensayos, ¿no? Hay un ensayo particular de Gegerich. Mira, la verdad es que de repente yo me pierdo con tantos ensayos de Gegerich que ya he leído. Que
¿Cuál de?
a ver, ay, déjame ver
Al, yo quiero
déjame
saber
ver
cuál es.
la. Se me va el nombre, se me va el nombre en este momento. La historicidad del mito.
Ese
En la
es el
historicidad
que.
del mito, ahí Gegerich plantea precisamente esta situación de la necesidad histórica, del pensamiento histórico dentro de la psicología y hace la crítica de por qué en la psicología junguiana esto ha sido separado y cuál es su función. Sobre eso aparece ahí. En unos meses, yo espero, ¿sí? Ya casi está, ya me parece que ya está casi terminado, ¿sí? Faltan algunos detalles. El segundo volumen de la colección de ensayos en español, que viene, es decir, la continuación de este, que es La alquimia de la historia. Entonces ahí La alquimia de la historia es, yo creo que el ensayo más importante para poder entender este proceso. Entonces vamos a tener. Yo ya lo revisé, sí, estuve ahí participando en la revisión de este, ¿cómo se llama? De este ensayo tan importante que tradujeron Ale y Luis y que va a ser, que es un trabajo enorme, tremendo, como el del primer volumen. Y yo estoy muy emocionado para cuando salga. Entonces, cuando salga, lo van a gozar mucho los que se hagan esta misma pregunta. Entonces, yo sé que no la
Sí.
contestamos, yo sé que no contestamos completamente eso, pero el tiempo no nos da para más.
Sí, yo ya vi las maquetas del segundo volumen. Y en relación a lo que estaba diciendo un poco, lo que nos estaba planteando Alejandro es que sea dos cosas. De hecho, Guigueri lo que hace con las matanzas de primer orden es establecer la conciencia dentro de un marco de una temporalidad establecida propia. Y eso se vuelve, entonces ahí no da pie a lo que plantea el jungianismo de estas, porque Guigueri nos dice, inicialmente en la matanza sacrificial del animal en ese momento se da el surgimiento de todo. O sea, la imagen no es a priori, la imagen es a posteriori. Mientras que para Jung y para los Hinmanianos ya hay unas protoimágenes, unos protoarquetipos que ya están por allá intemporalmente hablando y que se vuelven constitutivos dentro de un marco de una realidad. Eso para es un gran problema porque, como dice Ale, eso se presenta pues como para desatender la temporalidad propia en el marco en el que está el alma ahora y en su propia historicidad y en lo que le va aconteciendo constantemente. Pero precisamente con las matanzas de primer orden lo que hace es que establece la conciencia dentro de un marco de una temporalidad, dentro de un acontecimiento y de cómo surge también, en ese momento también. Pero ya dentro de la vaguedad intemporal que tiene la psicología junguiana clásica y la psicología arquetipal, porque Hillman también dice que la constitución de unas protoimágenes del mundos imaginales por allá, es también como una base intemporal, que no se sabe ni cómo, ni cuándo surgió. O sea, eso no tiene ni pies ni cabeza. O sea, porque esa intemporalidad es como pretender de que la conciencia siempre ha estado como dentro de una intemporalidad. Es más, si cuando yo hablo de una intemporalidad, lo estoy hablando dentro del marco de la temporalidad propia de la conciencia. Entonces, siempre lo voy a hablar desde la propia temporalidad en el cual está la conciencia ahora, en la que está el alma ahora, no en una temporalidad que no esté fuera de ella. Entonces, si todo está dentro del marco de la conciencia es porque está dentro del marco de su propia temporalidad. Entonces, es ahí lo que precisamente Guígeres es que hace esa crítica, porque es que cuando Jung dice es que ya vienen unos arquetipos a priori, es que los arquetipos no tienen agarradero, pues como unas formas sin contenido que no tienen imágenes. Entonces, pues, o sea, deja dentro de un sustancialismo metafísico de un marco de conciencia o de un alma que eso no tiene agarradero por ningún lado, pues, y que eso se presenta muy fácil como para presentar distorsiones en relación a lo que está haciendo el alma constantemente en el presente, o que se presenta como una miopía psicológica para querer comprender el presente, la temporalidad del alma con una intemporalidad que jamás ha existido.
Muy bien, pues bueno, le dejamos hasta ahí entonces
Bueno.
y nos vemos entonces la próxima sesión.
Listo, chao, que estén bien, cuídense.
Hasta luego, que estén bien.
Hasta luego.